CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una. Pero la una en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted, con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97, sí, estamos transmitiendo, como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos, para todos nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y para Telefórmula.
Para Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Omega Cable 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que les deseamos un estupendo fin de semana en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y LatinoView.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy...
¡hoy es viernes!
Bueno, ¿y entonces?
Y entonces hoy es viernes 16 de mayo del año 2025. Han transcurrido 136 días, faltando 129, y se termina este año. Corre la semana número 20.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este viernes ya y 16 de mayo?
Bendito viernes, que lo recibimos con todo el gusto, Joaquín, y hoy festejamos a Juan Nepomuceno Ubaldo y Honorato. Felicidades a todos ellos.
Bueno, pues a Ubaldo Díaz, no conozco a ningún Juan Nepomuceno. No. Querida Magdalena García de León, te mando un abrazo con todo cariño, es tu cumple, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Lau, nos quieres decir, bueno, ¿de quién va a ser? Ah, pues mañana sábado es cumpleaños de Arturo Corona, del almirante Vidal Francisco Soberán Sanz, muchas felicidades. El domingo de Juan Ignacio Zavala, que ya no ha vuelto a ser requerido, solo te recuerdo, ¿sí? ¿Y qué? ¿De qué va a ser santo mañana, Laura, que ya es sábado y 17 de mayo?
Mañana en sabadito, Joaquín, vamos a festejar a Pascual de Bailón y a Heradio. Mil felicidades.
Fíjese que hoy se está cumpliendo un año ya, como pasa el tiempo, de la muerte de nuestro querido inolvidable Salvador Escobar, ¿sí? Locutor de Fórmula, más de 50 años. Reitero mi cariño y solidaridad a su esposa María Elena y a sus hijos Manuel, Berenice, Salvador, o Alberto y Mónica. Querido amigo Salvador Escobar, descansa en paz. Un año ya. Y saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García en Telefórmula. Te saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Pues bueno, y esto... y esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo en México y en el mundo y en este momento. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Fuerzas federales desalojan a los manifestantes, a los militantes que bloquearon una semana, vea usted, una semana, la aduana más importante del Pacífico, la de Manzanillo. Investigan si el crimen organizado está detrás de estas protestas y también cambian de mando naval en el puerto de Manzanillo. Todo al mismo tiempo. Estados Unidos acusa a una operadora mexicana de apoyar al cártel Jalisco. Es la primera imputación de este tipo por respaldar a una organización terrorista extranjera, según lo calificó el gobierno de Washington. Catean casa del alcalde poblano postulado por la Alianza PAN-PRI-PRD. ¿Qué encuentran? Drogas y armas. Detuvieron a su hijo, que era el jefe del DIF municipal. Republicanos, vean, sí sirvió la presión de aquí, la verdad. Sí sirvió, tengo que reconocerlo. Republicanos frenan el plan fiscal de Trump que incluía el impuesto del 5% a las remesas. A ver qué dice Trump ahora que llegue a la Casa Blanca. El gobierno mexicano advertía que Estados Unidos, sí, le advertía a Estados Unidos que por la mañana que este gravamen violaría los tratados internacionales. El domingo es la misa de inicio de pontificado de León XIV y en el resto del mundo.
Frenan legisladores republicanos polémico avance de un plan de Donald Trump sobre recortes fiscales que incluía aplicar un 5% a las remesas. Anuncia Rusia un acuerdo con Ucrania para analizar un futuro al alto al fuego y una cumbre entre los presidentes Putin y Zelensky. En esto, el presidente de Ucrania insiste en la Casa Blanca en aplicar más sanciones si Rusia no declara la tregua. Concluye el presidente Trump su gira por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes. Antes de despegar el Air Force One de Abu Dhabi, Trump dice que van a tener que ayudar a los palestinos ante intentos ataques israelíes en Gaza. Trump revira amenaza y califica al cantante Bruce Springsteen de, así lo llamó él, de imbécil prepotente después de que el cantante tachara a su gobierno de corrupto y traidor. El Papa León XIV llama a defender la dignidad de los migrantes y afirma que en esta época la Santa Sede hace sentir su voz ante desequilibrios e injusticias. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Voy a ir contigo, David Galván. Le dije que las fuerzas federales desalojaron a quienes llevaban una semana bloqueando la aduana de Manzanillo. Una semana. ¿Qué se investiga ahora, David Galván? Si el crimen organizado, que tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque es un puerto por el que entra de todo, estaba detrás de estos bloqueos. Te escucho.
Joaquín, autoridades del gobierno federal indagan si el crimen organizado pudiera estar detrás de los bloqueos realizados en el puerto de Manzanillo, que mantuvieron bloqueadas las actividades a lo largo de 4 días y concluyeron este viernes a las 2 de la mañana. Imágenes y videos en posesión de Grupo Fórmula muestran a sujetos externos a esta terminal entregando dinero en efectivo en camionetas de lujo a estas personas que realizaban las protestas. En breve, los detalles.
Yo supongo que estarán detenidos. Lo que sí se sabe es que cambiaron al jefe de, ¿cómo se dice? Al jefe de puerto de Manzanillo, un marino, y nombrarán a otro. Mientras tanto, Óscar Zúñiga.
Joaquín, en la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones contra la propuesta de congresistas republicanos de Estados Unidos de grabar las remesas en un 5%, señalando que es una medida inaceptable y discriminatoria. Aquí el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que esa acción no tiene razón de ser. Asimismo, la mandataria reiteró que ningún agente estadounidense participa en operativos en México y la Fiscalía General de la República debe valorar si las certificaciones son funcionales. Joaquín.
Pues mire, no sé si habrá sido la presión del gobierno de México, la insistencia de la presidenta Sheinbaum. El hecho es que los mismos republicanos batearon este impuesto del 5% dentro de un paquete fiscal a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México, que el año pasado alcanzaron 64 mil millones de dólares. Te escucho, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos.
Una docena de republicanos, sí, Joaquín, de republicanos acaban de frenar the big beautiful bill de Donald Trump, la gran y preciosa proyecto de ley de Donald Trump, en el cual incluía agregar 5% de aranceles a las remesas que mandan millones de mexicanos a la República Mexicana, pero también incrementaba el déficit presupuestal. Gracias. Un instante, Joaquín.
Gracias, Francisco Villalobos. En un momento voy contigo, Pablo Yolat, Fórmula Puebla. La operación que hizo la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional en la casa del presidente municipal, de un presidente municipal allá en Puebla. Y mire lo que encontraron. Y luego se asombran. Y dicen que el crimen organizado no tiene nada que ver. Si el crimen organizado tiene que ver en la elección de alcaldes y de regidores, ¿cómo no va a intervenir en la elección de jueces? Que alguien lo explique, por favor. Te escucho.
Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional catearon una casa del presidente municipal de Aguazotepec. Encontraron armas y droga. Está detenido el hijo del alcalde, quien es el presidente del DIF municipal. Los detalles de esta historia más adelante.
Gracias, me voy contigo. Felicitos, Trujillo, Fórmula Sinaloa, este golpe.
Fuerzas Armadas detuvieron a tres personas en Concordia, traían tres armas largas y equipo táctico. También en Cosalá se inhabilitaron cuatro áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. La afectación a las organizaciones delictivas reportada por este golpe es de 33 millones de pesos. Los detalles más adelante.
Gracias, voy a los anuncios y después de los anuncios vinculan al proceso al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, acusado de abuso sexual contra una niña. ¿Se imagina un rector de una universidad lo que habla de la descomposición que estamos viviendo? Yo, en este caso, no puedo plantear aquí lo que sugeriría hacerle a este miserable. Pero ¿sabe qué? Es que el proceso lo va a seguir en su casa. ¿Y por qué no lo meten a la cárcel para que siga el proceso detenido si está acusado de la violación de una niña siendo rector de la Universidad de Zacatecas? Ah, no, pues porque hay, ya sabe, las leyes, dicen que la ley es igual para todos. Bueno, nombran a Ulises Lara como delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos. ¿Se acuerda usted? Ulises Lara fue fiscal encargado de la Fiscalía aquí de la Ciudad de México y que fue el que, siendo encargado de la fiscalía, acudió personalmente a rescatar a Javier Corral de un restaurante ahí en la Roma, donde estaban agentes de la fiscalía de Chihuahua, con un documento de colaboración que luego negó este, y rescató y se llevó a Javier Corral, hoy senador del PAN y además presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, él se lo llevó, impidiendo que lo detuvieran. Y bueno, vamos a tener claro, es viernes, lo que no nos enseñaron en la escuela, con el doctor José Antonio Lozano Díez. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Contigo, Israel Aldave, estás en Coahuila, la presidenta también.
Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En estos momentos, aquí en San Juan de Sabinas, Coahuila, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se reúne con las viudas y con los familiares de las víctimas de la mina Pasta de Conchos y el Pinabete, a quienes Joaquín les va a dar un informe sobre el proceso de rescate de los cuerpos y también va a anunciar que se han aumentado las pensiones para los deudos de esta tragedia. A mis espaldas, Joaquín, observamos la lumbrera en donde los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad descienden, Joaquín, hasta 60 metros justamente para llevar a cabo este trabajo de rescate de los cuerpos. El adelanto y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias, gracias, Israel. A ver, usted va a participar en las elecciones para jueces el domingo, el próximo día 1 de septiembre, de junio, o sea, dentro de 2 semanas, en 14 días. No más, díganme. Dice el INE que va a haber una participación de 60% del padrón. Sí, cómo no. O sea, va a participar 58 millones de personas en las elecciones de jueces. magistrados y ministros, ministras, magistradas y jueces. Te escucho, Juan Antonio Jiménez.
El proceso hacia la elección judicial ha roto todas las garantías de una elección democrática, justa e imparcial, pues las múltiples inconsistencias en el proceso han contribuido a la destrucción del sistema electoral y sus instituciones, así lo advirtieron especialistas en materia electoral. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, Leopoldo Espejel.
Joaquín, la mañana de este viernes volcó un tráiler cargado con galletas en la autopista Toluca-Tlacomulco, en la zona conocida como la Curva del Puente de San Bernabé, aquí en el Estado de México, donde pobladores y automovilistas se desbordaron en actos de rapiña, apoderándose de las cajas de galletas que transportaba la unidad. Incluso se puede observar en este video cómo mujeres cargando niños cometían este robo. Joaquín.
El pueblo bueno, el México real. Enrique Hernández, el calor, el fin de semana.
Joaquín, para informarte que continúa la onda de calor en gran parte del territorio nacional, las temperaturas de entre 40 y 45 grados se reportan en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, las entidades más afectadas por las altas temperaturas. Mientras que en la Ciudad de México, 13 alcaldías en amarillo por altas temperaturas, bueno, justamente para este viernes. Los detalles más adelante.
Gracias, José Luis Cuevas. Este caso extraordinario, te escucho.
Gracias, Joaquín. Así es, vaya resultado que ha logrado el día de hoy el ciclista mexicano Isaac del Toro en el Giro de Italia tras la etapa número 7, donde terminó segundo, y esto lo coloca en la tercera posición en la clasificación general, algo muy meritorio para el ciclista de 21 años de Ensenada, Baja California. Los detalles más adelante.
No, no es algo muy meritorio, José Luis, es algo extraordinario que esté en el tercer lugar del Giro de Italia. Yo siempre he sostenido que el ciclismo es el deporte más agotador que pueda existir. Y que este joven de 21 años haya entrado en esta etapa en segundo lugar y se encuentre en el tercer lugar de la clasificación general del Giro de Italia, con el Tour de France y la Vuelta de España, los eventos ciclistas más importantes del mundo, es extraordinario. ¡Qué alegría! Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. En Abu Dhabi, última parada de su gira por Medio Oriente, el presidente Donald Trump dijo que enviará cartas a todos los países para decirles cuánto pagarán por hacer negocios con Estados Unidos. El fiscal en jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, anunció su separación del cargo mientras es investigado por una presunta conducta sexual inapropiada. Más de 295 millones de personas en el mundo sufren inseguridad alimentaria aguda. Esto de acuerdo con la Red Global contra las Crisis Alimentarias, integrada por la Unión Europea, el Banco Mundial y agencias de la ONU. El Papa León XIV pidió a los gobiernos del mundo invertir en la familia integrada, dijo, por hombre y mujer como base para sociedades pacíficas. Esto lo dijo ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Además, Joaquín, hoy se dio a conocer el retrato oficial del Papa León XIV.
Así es, y el domingo de la misa de inicio de pontificado por México regresa la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que le lleva una carta de la presidenta para invitarlo a México. Seguramente vendrá antes de que termine este gobierno. Es posible que no, porque también, como le digo, ahí en el Vaticano, pues tienen memoria. Y el gobierno de México mandó un representante de la misma, la secretaria de Gobernación, a los funerales de Francisco y a la misa de inicio del pontificado de León XIV. Bueno, si esto es en el mundo, en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se mantiene en esos niveles de 19.50, está el interbancario en 19.51 en este momento, en ventanilla se vende en 20 pesos con 9 centavos, en los bancos en 20.27, un euro en el mundo cuesta un dólar 11 centavos, aquí en México un euro se vende en 22 pesos con 56 centavos, y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $57.71, bajó $1.68 respecto al precio previo, y se ubica ya 69 centavos de dólares, ahora por debajo del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, gracias. Y le recuerdo que hoy hay estreno, sí, a las 12 del día hubo estreno de Joaquín Marín de Dopingüe, y que en esta tarde de viernes 16 de julio de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Este más mucho más hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes en este viernes Ya hemos abierto la conversación con usted aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues ver contigo, David Galván. Esta mañana les informaba, antes de las 6 de la mañana, elementos de la Marina desalojaron a quienes llevaban una semana bloqueando la aduana de Manzanillo, que es el puerto más importante del Pacífico latinoamericano. El más importante. ¿Qué pasó? Pues no solo normalizaron las operaciones, también cambiaron al jefe portuario. Te escucho, David Galván.
Joaquín, muy buenas tardes. Y precisamente la importancia de este puerto radica en que solamente en 2024 trasladó al menos casi 40 millones de contenedores, de estos precisamente que se ven en los buques de carga de grandes magnitudes. Y es que tras 4 días de bloqueo en sus dos puntos de acceso terrestre para autotransporte, en el puente norte y sur, autoridades del gobierno federal investigan si el crimen organizado pudiera estar detrás de las protestas en el puerto de Manzanillo, que mantuvieron paralizada la operación de carga y descarga de miles de contenedores procedentes en su mayoría de Asia y América Latina. Imágenes y videos en posesión de Grupo Fórmula muestran la llegada de sujetos ajenos al personal de aduanas, que según han detectado instancias del gobierno de la República, entregaron fajos de dinero en efectivo, en mochilas y bolsas de plástico a trabajadores administrativos y agentes de la Agencia Nacional de Aduanas de México, identificados por las autoridades, que se encuentran en los plantones que mantenían para impedir el paso de vehículos de carga. Fue hasta las 2 de la mañana, como bien comentabas, Joaquín, de este viernes, que la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, a cargo de la Secretaría de Marina, informó que concluyó la manifestación e invitó a los tractocamiones a presentarse a partir de las 6 de la mañana para reprogramar y normalizar las labores de carga y descarga de los buques. El puerto marítimo más importante del país, ubicado en Colima, estuvo paralizado por agentes aduanales que denunciaron malos tratos, jornadas de más de 12 horas y acoso laboral. Todo esto, según su versión, a raíz de la llegada de la Marina en 2021, al tomar control de la operación y vigilancia de los 14 puertos principales del país. En particular, en su pliego petitorio y tras el anuncio del cese de 5 funcionarios de aduanas, los inconformes alegaron las supuestas presiones para presentar su renuncia desde la llegada del almirante Rodolfo Torres Chávez, quien fue nombrado apenas el 15 de abril pasado como titular de aduanas de Manzanillo, quien endureció los controles y revisiones a las mercancías que pasan por esta terminal. Ha sido de llamar la atención para las dependencias del gobierno federal que los hombres que entregan dinero a quienes señalan amenazas de los elementos navales y presiones para firmar sus renuncias, llegaron a estos plantones en camionetas de lujo, entre algunas de ellas la Ford Bronco y la Mercedes-Benz Sprinter, un vehículo de transporte de pasajeros que se cotiza por su valor en dólares hasta en 1,700,000 pesos. Es decir, pues no es algo asequible para un funcionario o un burócrata. Otra de las preocupaciones de las dependencias de comercio, aduanas y seguridad del gobierno mexicano es que el proyecto de desarrollo nacional denominado Nuevo Manzanillo Cuyutlán, que ampliará y desarrollará 1,800 hectáreas a la actual terminal, pueda despertar el interés de grupos delincuenciales para tomar su control en una zona donde opera principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Respecto a los 5 funcionarios aduanales que dijeron haber sido notificados sin motivo de su despido, las investigaciones de las dependencias federales negaron esos señalamientos de acoso y sanciones por manifestarse, y en cambio refirieron que los agentes aduanales y estos funcionarios fueron notificados de este posible despido para entrar en las indagatorias que se están llevando a cabo por posibles malas prácticas y actos de corrupción que pudieran facilitar el tránsito de mercancías ilegales o, en algunos casos, la evasión de impuestos por parte de algunas de las empresas exportadoras e importadoras. Finalmente, Joaquín, luego de las gestiones con los manifestantes para poder retomar actividades, el Consejo de Administración de esta instalación informó que el almirante Mario Alberto Gasque Peña hará entrega de la titularidad de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo al almirante Guillermo Mejía George en un intento, pues, por retomar la normalidad y también atender las demandas de los grupos, sobre todo de comercio empresariales, que pues se han quejado porque no ha habido una correcta intervención de las autoridades en este caso. Es la información que tenemos, Joaquín, pues con lo más relevante de esta investigación especial.
Venga, muy bien, David Galván, gran información. Y nada más hay que meterle luego a las aduanas de Reynosa, ¿sí? A la aduana de Ciudad Juárez, a las aduanas, pues como le metieron a lo de Manzanillo, a la de Ensenada, a la de Altamira, a la de Tampico. ¿Por qué? Porque por ahí entran los millones y millones de litros de diésel de contrabando. Y repito, ¿quién protege y se beneficia de esta operación sin cuya autorización nadie se puede meter? Voy a ir contigo, Óscar Zúñiga. Esta mañana la presidenta, pues, todavía no sabía que ya los republicanos habían frenado el 5% de impuesto a las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias en México. Le repito, el año pasado mandaron 64 mil millones de dólares. Que no se. Es el mayor ingreso de divisas, superior a la inversión extranjera, superior a las divisas de turismo, superior a las exportaciones de petróleo. 64 mil millones de dólares, y además directamente a las familias, a nadie del gobierno. Te escucho.
La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina señaló que su gobierno no está de acuerdo en gravar con un 5% las remesas, pues es una medida inaceptable y discriminatoria que viola tratados entre ambos países, y pidió a paisanos enviar cartas a congresistas contra dicha propuesta. Además dijo que la medida no es para perseguir migrantes, sino porque el gobierno federal estadounidense no le alcanza los recursos para terminar el año.
No estamos de acuerdo con este impuesto. Que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos, hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio, y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio. Estados Unidos tiene un problema que lo ha tenido en varias ocasiones, pero en particular este año. No les alcanza los recursos para terminar el año.
En su oportunidad, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que este impuesto a las remesas que pretende Estados Unidos no aplicará para mexicanos con la doble nacionalidad o con residencia, agregando que es una iniciativa que no tiene razón de ser.
Quienes hacen este tipo de transacciones y tienen residencia o nacionalidad no se verían afectados por esta disposición de carácter recaudatoria. Este comité se reunió el 12 de mayo y presentó estos planteamientos, entre los cuales se incluye esta medida recaudatoria de cobrar 5% a las remesas. De inmediato, la presidenta Sheinbaum nos instruyó para que hubiera una primera respuesta por parte del gobierno mexicano.
Por otra parte, la mandataria nacional reiteró que ningún agente estadounidense participa en operativos en México contra el crimen organizado. Sí hay colaboración y coordinación, sin embargo, dijo que habría que ver con la Fiscalía General de la República si estas certificaciones son funcionales.
Esta certificación de la Agencia de Investigación Criminal es de la Fiscalía General de la República y viene de mucho antes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Y le parece bien o habría que cancelarla?
Pues hay que preguntarle al fiscal, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta certificación y que el fiscal pueda informar?
La mandataria nacional también se refirió a la CENTE, donde dijo que habrá diálogo con ellos para llegar a acuerdos importantes en beneficio de todos los profesores del país. Con imágenes de Jorge Aguilar, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Mire, el tema de la colaboración es fundamental. Pero el elemento esencial para la colaboración es la confianza. Si no hay confianza, no hay colaboración. Y esa confianza se rompió en el régimen del presidente López Obrador, con el gobierno de Estados Unidos y con las agencias y con las secretarías que tienen que ver con la seguridad. Eso se rompió. Ahora, ¿qué se está reconstruyendo? Pues esa confianza, ¿para qué? Para que haya colaboración de aquí para allá y de allá para acá. Porque la colaboración siempre tiene que ser en dos vías. Francisco Villalobos, con votos republicanos batearon la iniciativa Trump de grabar con 5%, entre otras cosas fiscales, las remesas de nuestros paisanos, las que envían a sus familias aquí en México. Les reitero, 64 mil millones de dólares el año pasado.
Así es, Joaquín. O sea, imagínate la cara que ha de haber puesto el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y también, obviamente, el mismísimo Donald Trump con este Big Beautiful Bill, o sea, como siempre le ha dicho desde que tomó posesión, su gran y hermosa proyecto de ley. Básicamente, entre tantas y tantas, tantas cosas que presenta su presupuesto que dio Donald Trump para que sea aprobado, estaba ahí el tema de las remesas que tú mencionas, el cobrar este 5% las remesas, esos miles de millones de dólares que mandan nuestros millones de paisanos a la República Mexicana, y que sinceramente sin ese ingreso, Joaquín, la economía mexicana no sería la que es hoy por hoy. Y bueno, pues, o sea, el problema es de que Mike Johnson tiene que una minoría mínima en la Cámara de Representantes, no puede perder más que 4 votos para tener la mayoría en la Cámara de Representantes. Imagínate, pierde casi 12 por el tema de que en este Big Beautiful Bill, en esta gran y hermosa proyecto de ley de Donald Trump, está incrementando el déficit presupuestal. Ahí es donde le sale a Donald Trump lo populista. Y que muchos republicanos de la vieja escuela, que son antipopulistas, anti-incrementar el déficit presupuestal, pues obviamente pusieron hasta aquí, primera vez que lo hacen en todo este muy pequeño sexenio, que sí se siente como si llevamos 3 años, pero apenas ni los 6 meses llevamos aquí en esta cuestión. Entonces Mike Johnson tiene que hacer malabares para ver qué hacer. Ya Donald Trump se declaró en su cuenta social indicando de que, por favor, que es un proyecto de ley hermoso, que tienen que aprobarlo y para tratar de convencer a sus miembros de su partido en la Cámara de Representantes. Y ojo, Joaquín, una cosa es que lo pase por la Cámara de Representantes, si todavía falta otro pastelotote que se tienen que digerir en la Cámara de Senadores para reconciliar ambas partes de la ley y que se convierta en una realidad. Y pues en estos momentos, imagínate, siquiera puede pasar a la Cámara de Representantes.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Francisco Villalobos. Le decía que Israel Aldave está allá en Coahuila. La presidenta se reunió con deudos de los mineros, pues, que según López Obrador iba a rescatar en su gobierno, y nada, como iba a resolver lo de los 43 desaparecidos, y tampoco nada. Te escucho, Israel Aldave, allí en Coahuila.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En estos momentos aquí en San Juan de Sabinas, Coahuila, la presidenta Sheinbaum Pardo, lo observamos ahí en las imágenes de nuestro compañero Óscar Arrea, se está reuniendo con las viudas y los familiares de los mineros que perdieron la vida en esta mina de pasta de conchos aquí en este punto del estado de Coahuila. Se ha informado, Joaquín, por parte del secretario del Trabajo y de la titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien está a cargo justamente del proceso de rescate de los cuerpos, que hasta este momento se ha logrado rescatar los cuerpos de 21 mineros aquí en esta mina pasta de conchos, y se ha también anunciado un incremento para las pensiones, para las viudez, para los huérfanos, también para los descendientes de los mineros que perdieron la vida, que tengan alguna capacidad, un aumento en la pensión mensual que va a estar en 8,600 pesos cada mes. Es la acción que ha venido a anunciar aquí la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien se encuentra pues acompañada de varios miembros de su gabinete, encabezando en estos momentos esta reunión aquí en la mina Pasta de Conchos, en donde, como lo comentábamos, Joaquín, en el adelanto, se han colocado 3 grandes lumbreras, que es estos pues artefactos en donde los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad llegan al subsuelo, incluso llegan a bajar hasta 60 metros para poder ingresar a la mina siniestrada y llevar a cabo este proceso de rescate de los cuerpos. Es lo que sucede, Joaquín, aquí en estos momentos, en esta mina Pasta de Conchos, en donde toma la palabra uno de los familiares de los mineros que murieron justamente hace 18 años en la tragedia que azotó aquí a este punto del estado de Coahuila, Joaquín.
Me acuerdo perfectamente, sí, cómo olvidar esa tragedia. Yo se lo informé a usted. En fin, ahora voy contigo, Pablo Yolat. Perdón, Pablo Yolat. Este caso, catearon la casa de un presidente municipal de la alianza PRD-PAN-PRI. ¿Y sabe qué encontraron? Pues esto. Y luego me dicen, no, el crimen organizado no interviene en las elecciones, ¿no? Pablo Yolat, te escucho, Fórmula Puebla.
Así es, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Guardia Nacional catearon esta madrugada uno de los domicilios del presidente municipal de Aguazotepec, Alfredo Ramírez. En este operativo, los uniformados encontraron armas, cartuchos útiles de diferentes calibres, así como marihuana y cristal. Además, fue detenido Tadeo, hijo del alcalde, quien era el presidente del DIF municipal. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre estas acciones, pero todo parece indicar que tienen vínculos vínculos con una célula criminal que opera en la Sierra Norte de Puebla. El alcalde Alfredo Ramírez no fue localizado en este cateo. Al parecer se encuentra prófugo de la justicia. Hace 5 años, en abril del 2020, ya había sido detenido por su supuesto vínculo con una banda de huachicoleros. Hay que recordar que hace una semana la fiscalía también cateó varios domicilios, pero del presidente de Cuautempan, Gerardo Cortés, donde encontró armas, autos robados y droga. De igual forma, allá en la Sierra Norte, el alcalde sigue prófugo. Y hace 2 meses, el 7 de marzo de 2025, fueron detenidos los hermanos Urubiel y Giovanni González Vieira, alcaldes de Ciudad Cerdán y Tlachichuca. Igual enfrentan denuncias por secuestro y extorsión. Les hallaron armas, drogas y aves exóticas. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Qué manía de las aves exóticas de los narcotraficantes, ¿no? Aves exóticas y animales salvajes, tigres, leones. Vamos, no entiendo. Es como, ¿se acuerda usted cuando la pandemia, es que hay cosas que son inexplicables? Cuando la pandemia en el año 2020, la gente empezó a comprar papel de baño. Y veías los carros de los supers de gente sacando, vamos, carros llenos de papel de baño. No había una explicación. ¿Por qué se dio eso? Mire que he buscado con especialistas, pues no, dice que fue un efecto en cadena, que así como fue el papel de baño, podía haber sido algún otro producto, pero no fue otro producto, fue papel de baño. ¿Para qué? No tenía nada que ver con la pandemia, nada, absolutamente nada que ver. Pero los anaqueles de los rollos de papel de baño estaban vacíos, y cuando llegaban los volvían a vaciar. Son de esas conductas inexplicables. Pero bueno, voy a unos anuncios y después de los anuncios. Algo está pasando en Puebla, que en 2 meses han detenido a 2 alcaldes, ¿sí? Y otros 2 están prófugos por ligas con el crimen organizado. Y repito en esto, si el crimen organizado intervino en las elecciones para alcaldes y para regidores, ¿usted cree que no va a intervenir el crimen organizado en la elección de jueces? Con mayor razón, pero esto lo niegan, cierran los ojos. Veremos al tiempo. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Todavía suenan estas en los antros, ¿eh? A cierta hora quiero decirles. Bueno, contigo, Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa. Este golpe, te escucho.
Es importante el golpe, Joaquín, y es que en Concordia, elementos del ejército mexicano detuvieron a 3 sujetos. Les aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, varias dosis de drogas, así como ropa y equipo táctico. En el Elote también, en el Potrerillo, en Orote, lugar donde se han registrado diversos enfrentamientos, ahí los elementos del ejército mexicano aseguraron una ametralladora, además de otras 7 armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. El golpe más importante se dio en Cozalá, en donde localizaron 4 horas de concentración de material diverso, asegurando 1.570 litros de sustancias para la elaboración de metanfetaminas. La afectación económica reportada a las organizaciones delictivas es de 33 millones de pesos. Joaquín, los resultados al momento.
Gracias por tu reporte. Mire, tengo aquí este libro del inolvidable Ignacio Solares, querido amigo, un hombre extraordinario. Es un libro que se publica post-mortem y se llama Minucias. Y es una serie de aforismos que le llama Relámpagos Verbales. Que dice, por ejemplo, una tragedia dura hasta el momento en que la vemos como tal. La oscuridad siempre se acaba con la primera vela encendida. El canto del grillo vuelve menos tenebrosa la noche. En las azoteas los gatos beben leche de luna. Frente al mal paso, detente, sáltalo y luego vete despacio. Una serie de apotegmas que él llama aquí minucias. Sí. relámpagos verbales. Muchas gracias. Es la y José Gordon es el que hace el prólogo. Querido inolvidable, te recuerdo con cariño, Ignacio Solares. Y voy a ir contigo en este momento, Leopoldo Espejel. Este caso donde se demuestra que sí, el pueblo es extraordinario, pero no todo es bueno. Vamos, ahí están toda la delincuencia organizada. Se calcula, hay quienes hablan que son 175 mil mexicanos que trabajan para el crimen organizado, otros hablan de 400 mil, otros hablan de 500 mil. Esos no es pueblo bueno. Entiendo que algunos trabajan de un modo obligado, que son aparte, pero otros lo hacen por gusto, y esas perversidades, ese no es pueblo bueno. Esto en otro nivel retrata una realidad. Este accidente que hubo, Leopoldo Espejel, y el saqueo que siguió, se detenían coches para llevarse cajas de galletas. A ver, quien viaja en un coche no necesita robarse una caja de galletas. Te escucho, adelante.
Así es, Joaquín, y desafortunadamente este es el segundo incidente de este tipo que ocurre en menos de 3 meses aquí en el Estado de México. Lo reportamos puntualmente aquí en tu noticiero, Joaquín. También en una ocasión cuando volcó un tráiler que transportaba motocicletas, fue víctima de acto de rapiña. Hoy, Joaquín, pues ocurrió justo sobre la autopista Toluca-Tlacomulco, en la zona conocida como La Curva. Esto junto al puente de San Bernabé, aquí en Lerma, Estado de México, donde luego de volcar este tráiler que transportaba toneladas de galleta, antes de brindar atención al conductor que se encontraba prensado entre los ríos retorcidos de su cabina, la gente de estas comunidades cercanas e incluso automovilistas, como bien lo señalas, pues bajaron de sus vehículos para apoderarse de cajas de galletas como pudieron, Joaquín. Fue tal la rapiña que incluso se pudo observar en este video que circula en redes sociales que una mujer cargando a su bebé pues hace este robo de galletas, Joaquín. La policía llegó minutos después, tarde, diríamos una hora después, y luego, bueno, pues ya el caos vehicular que se registró en esta zona fue importante por espacio de casi 3 horas. Muy lamentable las imágenes que han circulado en redes sociales, Joaquín.
Pues este es el México real, ¿sí? Entiendo que haya gente pobre que necesita, ¿sí? Incluso cuando legalmente el robo por hambre no tipifica un delito, pero que se bajen de coches para llevarse cajas de galletas, ya es otro tema. Y voy a ir contigo ahora, Juan Antonio Jiménez, el proceso a la elección judicial.
Gracias, Joaquín. El proceso hacia la elección judicial ha roto todas las garantías de una elección democrática, justa e imparcial. De acuerdo con exconsejeros y especialistas, las múltiples inconsistencias en el proceso han contribuido a la destrucción del sistema electoral y sus instituciones. Durante el foro Impacto de la Elección Judicial, indicaron que estas elecciones del próximo 1 de junio representarán el regreso del fraude electoral con una serie de irregularidades que se han pasado por alto. Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Esto es parte de lo que indicó. Entre las inconsistencias.
Dime, porque no se entiende lo que dijo Marcos.
Sí, vamos a escuchar precisamente este audio de lo que dijo Marco Antonio Baños Martínez, Joaquín. Venga. Esto es parte de lo que señaló. Venga. Vamos a escuchar. Tenemos problemas con el audio, Joaquín. Bueno, mientras te comento que entre las inconsistencias mencionaron el intento de adaptación de los distintos distritos electorales con los circuitos judiciales, la carencia de observadores electorales juveninos, ya que quienes se están registrando son operadores del partido que está en el poder. También están las actas que no serán inutilizadas, la dificultad para los candidatos de impugnar los resultados de la elección, entre otros. En ese sentido, los especialistas destacaron el caso de Michoacán como ejemplo de la dificultad en la votación, ya que en ese estado se van a entregar 11 boletas dentro de las cuales deberán emitirse 91 votos entre cargos federales y locales. Joaquín, el reporte.
A ver, ¿cuántas boletas en Michoacán?
11 boletas para elegir 91 cargos, tanto federales como locales, Joaquín, tan solo en Michoacán.
11 boletas, es que es demencial. Es demencial. ¿Cuánto tiempo se va a tardar cada persona en Michoacán en votar? Lo bueno es que no va a haber tumultos, pero... Sí, no va a haber tumultos.
Morena está moviendo todo su aparato, todo su engranaje para salir a votar y decir, mire qué alta votación hubo. No, eso es un operativo de Morena, no nos equivoquemos. Y tan es un operativo de Morena que el INE canceló a 20 mil observadores de Morena, militantes de Morena, lo que está prohibido por la ley. Pero como no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley, van, 20 mil violaron la ley, 20 mil morenistas. Porque no puede ser representantes de los partidos políticos, no militantes, observadores. Ah, pues valiéndoles madres, ¿sí? Vamos a registrar a cuántos, a 20 mil. Y esos son los que detectaron. Vaya usted a saber cuántos hay. Voy a los anuncios y después de los anuncios, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, supervisa con el secretario de la Defensa Nacional, fueron juntos el general Ricardo Trevilla, el despliegue de seguridad en Guanajuato. Aquí hablaba el martes Omar García Harfuch, primero de la extraordinaria relación que tiene con los titulares de las Fuerzas Armadas, el general Trevilla y el almirante Morales, secretario de Marina, y también de cómo se está abatiendo la delincuencia, bueno, el número de homicidios históricos de Guanajuato, el número uno. ¿Por qué? Por la coordinación y que la gobernadora panista de Guanajuato ha participado en mesas de seguridad, vamos, en las reuniones de seguridad en Palacio Nacional de las 6 de la mañana que encabeza todos los días la presidenta. Y ahí están, se fueron el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, y el de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch. Te escucho, venga tu reporte. Ah, vamos entonces al corte. Órale, vamos al corte y después tu reporte.
Quédese aquí en Grupo Fórmula con López Origa, que Joaquín ya lo sabe, es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Fuerzas federales desalojan a los manifestantes que bloquearon una semana la aduana más importante del Pacífico mexicano, la de Manzanillo. Investigan si el crimen organizado está detrás de estas protestas. Después de esto, el almirante Mario Alberto Gasco Peña dejó de ser el titular del puerto de Manzanillo. En su lugar fue nombrado el almirante Guillermo Mejía George. Catean casa del alcalde poblano postulado por la Alianza PAN-PRI-PRD. Encuentran armas y drogas y detienen a su hijo que preside el DIF municipal. Republicanos frenan plan fiscal de Donald Trump que incluía impuestos a remesas. Vinculan a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, acusado de abuso sexual contra una niña. Seguirá el proceso en libertad condicional. Nombran al ex fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, como delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos. El domingo empieza oficialmente el papado de León XIV con su misa de inicio de pontificado. Joaquín.
Gracias, Laura Pérez Cisneros. Y voy a ir contigo. Adelante. Jenny Valencia, venga.
Joaquín, ¿qué tal? Buena tarde. Te comento que la Secretaría de Hacienda mantiene la política de cero subsidio a los combustibles, por lo que los automovilistas y transportistas seguirán pagando más de impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles del sábado 17 hasta el viernes 23 de mayo. Comentarte, Joaquín, que el precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 23.62 pesos el litro, mientras que la premium cuesta en las estaciones de servicio 25.54 pesos y el diésel 25.89 pesos cada litro. Pese a este convenio que hay con los gasolineros de poner un tope máximo al precio de la gasolina regular, los automovilistas pagarán, Joaquín, más de impuesto especial al tener que desembolsar por cada litro 6 pesos con 45 centavos, mientras que por cada litro de gasolina premium los consumidores seguirán pagando 5 pesos con 45 centavos de impuesto, y en el caso del diésel los transportistas tendrán que desembolsar 7 pesos con 9 centavos de impuesto especial por cada litro que adquieran. Ese es el reporte, Joaquín.
No, gracias. Eso es por lo de las gasolinas. Vamos a ver, ojalá, porque es una mujer extraordinaria. Me refiero a Gloria Guevara. Fue secretaria de Turismo en México y ahora aspira a dirigir la Organización Mundial de Turismo. Te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Hoy por hoy el mundo y en especial América Latina requiere un turismo más fuerte e integrado, así lo advirtió Gloria Guevara, la mexicana aspirante a liderar la ONU Turismo. Gloria Guevara, que recordar, Joaquín, es exministra de Turismo en México y expresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y anticipa que para garantizar un nuevo modelo en materia turística global será necesario partir de su propuesta de la resiliencia, las oportunidades, la sustentabilidad y la innovación. En entrevista, la candidata justamente mexicana dijo que la ONU Turismo requiere ser llevada al siguiente nivel a través de un liderazgo demostrado, comprobado a partir de la base de la cooperación y la experiencia. También destacó que sin duda alguna, pues será un pilar importante el llegar a esta presidencia, a esta representación, porque América Latina podría repuntar. Gracias. Hay que aprovechar lo que tiene hoy por hoy América Latina y también con ello también dar garantías y empoderar a las mujeres y a los jóvenes que van a tener sin duda, pues ya no van a poder migrar a otros países buscando mejores empleos.
Gracias, Enrique Hernández. Gracias. Y le aprecio mucho al secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, pues que me haya aceptado esta llamada. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Joaquín, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Primero, ¿cómo te fue en China?
Mira, yo creo que fue una visita muy productiva, se cumplió bien con el objetivo. Como sabes, es parte de este foro que dura ya 10 años entre la CELAC y China. Esta fue la cuarta reunión ministerial. Se abordaron diversos temas de la agenda biregional. Y yo creo que era muy importante la presencia nuestra, el diálogo político, los principios de nuestra política exterior, las indicaciones muy precisas de la presidenta, de mantener la cooperación y la coordinación con los diversos países. En fin, fue una reunión, tuve la oportunidad de platicar largo con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, así que creo que el saldo es positivo y es bueno para la región de América Latina y el Caribe y para México.
Esto, también para él, que luego. Esto no implica ningún conflicto con Estados Unidos, ya ves que tiene su guerra particular el presidente de Estados Unidos con China. Bueno, unos días sí y otros días no.
Estando allá, se dio el acuerdo que tuvieron en Ginebra. La verdad es que fue muy bienvenido. Todo el mundo, la verdad, literalmente todo el mundo quiere que se encuentren acuerdos y que se lleve todo esto a formas de convivencia que sean benéficas para los países. Entonces, yo creo que esto en ese momento de la cumbre, el acuerdo que tuvieron fue la verdad bien visto y genera buenas expectativas.
Ahora dime, hablando de Estados Unidos, ¿ya recibiste las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en México?
Las copias se entregan llegando, en efecto. Hoy sostuve una reunión con él aquí en la Cancillería y el lunes se las presentará a la presidenta Sheinbaum. El lunes presenta sus cartas credenciales el embajador Johnson.
A diferencia del sexenio pasado, donde siempre se puenteó a la Cancillería en la relación entre el embajador entonces Ken Salazar y el entonces presidente López Obrador, la presidenta Sheinbaum ha dicho que el conducto de los embajadores, incluido el de Estados Unidos, es la Cancillería. ¿Eso quedó claro?
El embajador Johnson fue una reunión básicamente protocolaria, de cortesía, digamos. Él llegó el día de ayer a la Ciudad de México. Y pues convenimos en que vamos a mantener un diálogo franco, un diálogo abierto, que es muy importante que haya buena comunicación. Yo tengo la impresión que él viene en el ánimo de construir, y desde luego tenemos un parámetro muy bueno, que es la relación que existe entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, que es lo que marca el tono de una relación en donde estamos trabajando todos los días para tratar de encontrar las mejores fórmulas de convivencia, en donde otra vez los principios son muy claros, hay que colaborar, hay que coordinarnos, pero desde luego no hay subordinación de ninguna especie. Y yo creo que esto es muy importante, que se mantenga presente en todo momento. Así que yo espero que construyamos una relación productiva con el embajador Johnson, hay que darle una cordial bienvenida y él ya presentará sus cartas, como te decía, el próximo lunes y tendrá ocasión de platicar con la presidenta.
Dime, canciller de la Fuente, ¿cómo lo sentiste? Porque los antecedentes hablan ex coronel, fuerzas especiales, Afganistán, Irak, un duro. ¿Cómo lo percibiste en este primer encuentro?
Fue un encuentro muy cordial, la verdad, con todas las formas que deben de observarse en estos casos, y creo que se estableció una buena relación. Yo había tenido ocasión de felicitarlo cuando fue ratificado por el Senado, y ahora tuve la ocasión de conocerlo. Creo que va a ser una muy buena relación.
Dime una otra cosa, en otro tema, canciller de la Fuente. Pues después de todo lo que dijo la presidenta, el Congreso, incluso tú, sobre el impuesto este del 5% a las remesas que los mexicanos mandan a sus familiares aquí, que el año pasado superaron los 64 mil millones de dólares, hoy la Cámara de Representantes la bateó.
Sí, no. En efecto, bueno, el grupo republicano no alcanzó el consenso. A ver, el procedimiento lo explicaba esta mañana en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum. El proceso es complicado, digamos, que siguen allá. Uno de los varios comités que analizan la iniciativa que envió el gobierno del presidente Trump tiene que ver con la parte impositiva, con la parte recaudatoria. Y ahí es donde apareció el día 12 por primera vez el tema del impuesto a las remesas en general. No es algo que va con dedicatoria para México o para alguna región.
Sí, sí.
Esto es para todos los que mandan remesas. De hecho, cuantitativamente, probablemente el país que sería más afectado sería la India. Pero la idea es que resulta que es algo absolutamente discriminatorio. Es decir, esto, pues independientemente de los fines recaudatorios que se persigan, afecta a una proporción importante y sensible de connacionales que son gente que está trabajando en los Estados Unidos, que está pagando impuestos en los Estados Unidos, que está contribuyendo de manera muy importante a la economía de los Estados Unidos, que el 18% de sus ingresos es lo que llega de remesas y que ahora se les quiere cargar un 5% adicional. Bueno, pues no estamos de acuerdo. De inmediato, por indicaciones de la presidenta, se envió una carta el embajador Moctezuma, el titular para la Unidad de América del Norte, Roberto Velasco, esgrimiendo nuestras razones, nuestros argumentos, y bueno, esto hoy se iba a aprobar en un voto procedimental. No alcanzaron el consenso internamente por otras razones, independientemente de ello, y bueno, esto se diferirá algunos días. En caso de que se llegase a aprobar, después tendría que ir de todas formas al Senado. Así que es un proceso que se está iniciando, pero desde un principio México ha dicho con toda claridad que no estamos de acuerdo, que no nos parece razonable, que lo encontramos discriminatorio, y otros países también están haciendo lo propio. Entonces, bueno, pues son temas que se van dirimiendo, se van discutiendo en la arena diplomática, en la arena política y eventualmente pudiera ser también en la arena legal. Aunque tenemos un tratado recíproco de doble tributación y las partes jurídicas están analizando cuáles pudieran ser los mejores argumentos para eventualmente una defensa también jurídica.
Sí, pero yo insisto, yo coincido con lo que dice la presidenta. A ver, ¿documentados o indocumentados pagan impuestos? ¿Por qué? Por el impuesto al consumo.
Para empezar.
Sí.
¿No? Y generan, pues, una enorme, hacen una enorme contribución, hombre, al desarrollo económico y social de los Estados Unidos también. Por eso es que todo lo que se refiere a ellos, pues nosotros hacemos una vehemente defensa de sus derechos, y si cumplen con sus responsabilidades, pues deben de ser tratados sin ser discriminados. Y esta medida la encontramos discriminatoria.
Ah, no. Además, estamos hablando de que, primero, es la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos, salvo excepciones. Para mí, el mejor mexicano es el que se va a Estados Unidos. Ninguno se va por gusto. Se va, ¿por qué? Para encontrar un mundo mejor, una vida mejor para él y para su familia, que su país le niega o que no ha tenido a lo largo de la historia. Son los mejores mexicanos, son perseguidos, viven en la oscuridad, viven en el miedo, en el temor, en la angustia, en la depresión, en la ansiedad, en la persecución, en la explotación. Tú lo sabes bien, Juan Ramón. Y resulta que ahora les quieren grabar con el 5% el producto de sus ingresos. A ver, los turnos que trabajan los mexicanos allá no lo trabajan los estadounidenses. El trabajo que hacen los mexicanos allí no lo hacen los estadounidenses. Y el modo en que tratan a los mexicanos allí no los tratan a los estadounidenses.
Pero mira, el mundo de argumentos es que desde un principio nosotros dijimos no estamos de acuerdo, no nos parece. Y hicimos explícito y lo hicimos por escrito, siguiendo las instrucciones de la presidenta. Pero después se han sumado muchas otras veces, incluyendo la comisión permanente, los partidos políticos se sumaron, ayer mismo se enviaron los comunicados correspondientes a las contrapartes estadounidenses. Es decir, nos parece que es una medida que la verdad es que no tiene lugar, por lo pronto, como parte de este paquete que es mucho más amplio, no ha alcanzado el consenso aún entre los mismos representantes republicanos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver si eventualmente esto avanza o no. De cualquier forma, la posición de México ha sido muy clara, lo va a seguir siendo, y vamos a estar haciendo la mejor defensa posible en términos diplomáticos, en términos políticos, en términos legales, y entendemos que también hay otros países que están haciendo esfuerzos similares. Entonces, bueno, forman parte de las muchas decisiones que se toman y que son controvertidas, y que hay canales para poder expresar puntos de vista que en un momento dado pueden hacer que las cosas tomen un rumbo distinto al que originalmente se estimaba. De manera que se está iniciando este proceso, hemos estado presentes y vamos a seguir estándolo, como lo señalaba la presidenta esta mañana.
Me parece interesante, inteligente, mejor dicho, la posición de reunirse con otros países, por ejemplo la India, receptores de remesas para presentar un frente unido y combatir. No sé, te pregunto, ¿qué sería mejor, este frente de países o que México lo hiciera de un modo directo, bilateral, México-Washington?
Lo que hay es intercambio de puntos de vista, se platica, hay un diálogo político muy abierto, pero evidentemente no se trata aquí de generar ningún tipo de frente. Simplemente hay otros países que están en posición similar al nuestro y intercambiamos puntos de vista, cómo la ven, cuáles son sus perspectivas. Nosotros estamos haciendo nuestras diligencias, las que nos corresponden, a través de fundamentalmente nuestra embajada en Washington, del embajador Moctezuma, que es el conducto, digamos, oficial, institucional, por el cual se hacen este tipo de gestiones. Y en su momento, pues las iremos platicando también con otros actores en el Departamento de Estado, y vamos a ver cómo evoluciona el proceso. Pero estamos hablando con, como tiene que ser, hombre, el diálogo en estos tiempos tiene que ser un diálogo abierto, un diálogo muy fluido, muy claro, cuáles son los argumentos, cuáles son las razones y cuáles son las posiciones que se adoptan. Y tratar de hacerlo a través de los canales y los conductos que corresponden para que también se puedan alcanzar los mejores resultados posibles. Y en este caso, nuestra posición, te reitero, por las mismas razones que tú has esgrimido y otras más que podríamos sumarle, es que la posición de México es que no estamos de acuerdo,
no nos parece que sea justo, lo encontramos discriminatorio y en consecuencia vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para ver que esto no proceda.
Venga, pues muchas gracias, Juan Ramón, y éxito en esta, pues en este reto, que fíjate lo que, por dónde vienen, cómo se dan las cosas. Esta decisión del gobierno de Estados Unidos, que ahora está medio contenida por lo que ocurrió esta mañana allá en Washington, en el Congreso, es, me parece, uno de los primeros factores de unidad nacional, porque no hay un solo sector que no esté en contra de este gravamen.
Instrucciones de unidad, pero este que es el que nos ocupa ahora, pues sí, parece que hay una gran unidad en torno a ello, porque el principio es un principio de justicia, ¿no? Es un principio de no discriminación. Entonces son principios que ha marcado muy claramente la presidenta Sheinbaum y en torno a los cuales pues se suscita un gran apoyo, en efecto. Así que esto también fortalece las posiciones que asumimos en Washington y frente a los representantes y los congresistas estadounidenses.
Venga, Juan Ramón, pues gracias por contestarme esta tarde y ya se les estaremos dándole seguimiento.
Así es, buenas tardes, saludos a toda tu audiencia.
Gracias. Que estés muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, el tema del 5%. Y hoy está aquí Viviana Corcuera, queridísima amiga, miembro distinguido del voluntariado de la Fundación La Morada de la Misericordia, y está Estela Almaraz de Leduc, presidenta de la Fundación La Morada. El tema es, les voy a preguntar cuál es el tema de esta visita, porque va a haber una venta. ¿Cómo estás?
Hola, Joaquín, mucho gusto.
Qué gusto verte. No te levantes, por favor.
Gracias.
Viviana, no te levantes.
No, lo cables. Qué gusto verte.
¿Cómo estás? Qué gusto verte.
Un regalito.
Hombre, muchas gracias. A todo dar.
Gracias.
A ver, Estela Almaraz, presidenta de la Fundación. ¿Cuál es el tema? Yo lo sé, pero cuéntanos.
Pues venimos a invitar a todo tu auditorio a una venta que vamos a tener. Es un evento que hace la Fundación para recaudar fondos. Va a ser una venta en la iglesia de San José de las Palmas, aquí en las Lomas de Chapultepec.
Aquí en Palmas, sí, claro. Exacto. Yo paso por ahí todos los días.
Es Palmas con Sierra Tarahumara. Y es una venta vintage. Es ropa y artículos para la casa, que pues a precios muy módicos, cosas muy buenas, va a haber de grandes diseñadores. ¿Ah? Y todo esto hacemos para recaudar fondos para la Fundación, que se dedica principalmente a ayudar a sacerdotes en sus necesidades básicas, a sacerdotes pobres.
A ver, Viviana, cuéntame.
Bueno, pues como tú te acuerdas, hicimos 20 años, sí, el vintage tú y yo, ¿no?
Sí, sí.
Que vendíamos unos trajes tuyos preciosos, de una calidad, y las chamarras firmadas por ti. Bueno, era maravilloso, lo he pasado de maravilla gracias a ti. Y además la gente, todo el mundo que escuchaba a Joaquín, que es todo México, todos venían a nuestra venta.
Pues qué bueno que
y ahora, como ya no tenemos ventas vintage de museo, porque falleció nuestra querida amiga María Teresa Arango, entonces me llamaron de esta Fundación de la Morada de la Misericordia y me encantó la obra, y hemos recaudado muchísima ropa de ropa vintage, y esperamos tu chamarrita o tu saquito, que se vende muy bien.
Qué bueno. Sí.
Y entonces queremos invitarlos a todos a que vengan a esta gran venta, que es el día 20, 21, 22 y 23 de mayo.
O sea, la semana que viene.
Sí, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí estaremos todas las del miembros del patronato, y estoy muy contenta de encontrar una obra buena que podamos apoyar.
Tú siempre estás apoyando causas.
Es muy bueno, ¿verdad? ¿No? Es muy bueno.
Y da vida. Y da vida, además.
Da vida, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y tú estás de maravilla, Joaquín.
Hombre, gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno. Hablé con tu esposa ayer, que estaba en Inglaterra con sus amigas.
Muy bien, bueno.
Sí. Y bueno, a todo el público los invitamos a que vengan a nuestro maravilloso lugar, que es al lado de la iglesia de San José de las Palmas, en las Lomas de Chapultepec, a las 11 de la mañana, y empieza el día 20, 21, 22 y 23. Ahí estaremos y los recibiremos con mucho cariño y con unos precios increíbles de toda la ropa importada que nos han regalado.
Hombre. A ver, nada más, dime, ¿en qué? ¿Es en la iglesia de San José de la Montaña? Porque,
sí.
¿O es, como decías tú, a un lado, Viviana? Sí,
es en el salón parroquial que tienen ahí atrás, y en el estacionamiento ponemos una carpa preciosa y ahí montamos todo el bazar.
O sea, hay que ir ahí a San José.
A ir ahí a San José, exactamente.
A San José, es una iglesia.
Agustina.
Sí, por cierto.
Del Papa León.
Como el Papa.
Por cierto, sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues esto es 20, 21, 22 y 23 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la iglesia de San José de la Montaña, esta fundación, la Morada de la Misericordia. Gracias, Estela.
Gracias a ti, Joaquín. Por recibirnos.
Viviana. Gracias. Me da mucho gusto verte.
A mí también siempre.
Y verte también.
Muchas gracias, querida Viviana. Es mutuo. Que estés muy bien. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Y hoy, como todos los viernes, esto es lo que no nos enseñaron en la escuela. Que vaya, que nos enseñaron pocas cosas, según la realidad. Es el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Doctor.
Hola, querido Joaquín. Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio, ya en viernes. Me da mucho gusto saludarte y aquí otra sesión de esta, la serie, lo que no nos enseñaron en la escuela, lo que no se enseña en la escuela. Y hoy un tema que me parece esencial para la vida de cualquier persona, la enseñanza de una virtud que desde la antigüedad, desde el antiguo occidente, siempre ha estado en un punto importante. Desde la civilización siempre ha sido una virtud que se ha visto como necesaria para las relaciones humanas y para el desarrollo interior. Una virtud sin la cual no podemos vivir adecuadamente. Y me refiero a la virtud de la prudencia. La prudencia, Joaquín, que en este mundo actual, el mundo de la recompensa inmediata, está en crisis en muchos casos. La prudencia, que es esa virtud que nos ayuda a atinar en el juicio, a comportarnos adecuadamente de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. La prudencia viene del latín prudencia, que se deriva a la vez de providens o provideo, que significa ver antes. Cuando yo realizo un acto, cuando tomo una decisión, ver desde antes a dónde va a llegar esa decisión, cuáles van a ser las últimas consecuencias que tendría esa decisión. Qué importante en la vida es ser prudentes. Cuando una persona no es prudente, cuando una persona se queda con poco uso de esa virtud, las posibilidades no solamente de equivocarse, sino de echar a perder la vida, son muy altas. Decía Plano, la imprudencia suele preceder a la calamidad. ¿Y qué cierto es esto? La prudencia. Que la prudencia, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, está definida como la sensatez, el buen juicio. Es una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Así la define el diccionario. La prudencia, se dice desde la filosofía antigua, es una virtud de carácter intelectual. ¿Esto qué significa? Que es una virtud que depende más del pensamiento o de la inteligencia que de la voluntad. Pero la inteligencia o la razón que tenemos las personas, de acuerdo con la filosofía, se expresa de dos maneras. Hay una razón que es especulativa, que es la razón que utilizamos para pensar en las matemáticas, para pensar en la filosofía, Y hay una razón práctica, que es esta, la de la prudencia. ¿Cómo aplicamos la razón a la práctica, a las cosas que nos ocurren todos los días? ¿Cómo podemos tener un juicio asertivo sobre una situación? ¿Cómo podemos llevar ese juicio hacia adelante? ¿Cómo podernos no equivocar? La persona prudente es normalmente la que suele dar en el clavo. Es la persona que da con la respuesta correcta. Porque para equivocarse, sin duda, hay muchas posibilidades. Pero para la respuesta correcta, prácticamente siempre hay una respuesta. ¿Cuáles son las características de la prudencia? Y esto lo digo porque me parece que es importante formarla en nosotros y transmitirla también a los jóvenes, a los niños. Lo primero para lograr la prudencia en una persona es el conocimiento. Las personas requieren conocer. Y aquí, para ejercer la prudencia de una manera más clara, ayuda mucho la edad, porque el conocimiento es tanto de las cosas pasadas, de la memoria. Mientras más experiencia tenemos, más posibilidades de ser más prudentes o mejor prudentes tenemos. Y el conocimiento de las cosas que están sucediendo, que es la inteligencia. Hay que tener ese conocimiento. Saber que cuando hacemos algo, tiene una consecuencia. Comprender, tener un diagnóstico adecuado. Lo segundo es tener un razonamiento. Al conocimiento le sigue un razonamiento claro y objetivo, evitando influencias emocionales o prejuicios que en algún momento pudieran afectarnos para tomar una decisión prudente. Y por supuesto, el imperio, el tomar la decisión adecuada. Esto en la vida de las personas se vuelve tan relevante, es tan necesario hacerlo, que de no hacerlo, no solamente no alcanzaremos otras virtudes, porque a la prudencia se le ha llamado históricamente la virtud aurea virtutum, que significa que es una virtud a la que le siguen las demás virtudes. Una persona que no es prudente es una persona que se va a equivocar al momento de cometer un acto de injusticia. Una persona que no es prudente es una persona que se va a comportar con cierta cobardía en un momento en que se requiere valentía, porque no pensemos que la prudencia solamente es un no actuar, es actuar como debemos de hacerlo en el momento que debemos de hacerlo. La prudencia sí es la que dirige a todo el conjunto de las virtudes. Pero más allá de ello, de la prudencia depende nuestra felicidad, porque es una parte muy importante de la sabiduría. Ser prudentes. Qué importante es ser prudentes en un mundo en donde están fallando tanto las decisiones. Precisamente por esa falla en las decisiones, por esa imprudencia que es propia de la cultura actual, vemos tantos fracasos. Jóvenes que inician una carrera y no la terminan, personas que inician proyectos y no los terminan, personas que realizan conductas sin analizar las consecuencias que luego tienen que pagar de otros modos, con aprendizajes a veces muy duros. Decía Miguel de Cervantes, advierte que es desatino, siendo de vidrio el tejado, tomar piedras en la mano para tirar al vecino. No hay que equivocarnos, y muchas veces el ánimo, este mundo que hemos pasado a las emociones exacerbadas, deja la prudencia de lado. No estamos enseñando a ser prudentes a las personas. Y yo creo que este es un punto en el cual tendríamos que corregir en el sistema educativo. La prudencia está acompañada además de otras virtudes auxiliares, virtudes que de alguna manera están allí, como la eubulia, que es de alguna manera el saber comprender las circunstancias o saber deliberar, y es totalmente necesaria para saber aconsejar a los demás, sopesar los pros y contras, eso es la eubulia, y la cinesis o sensatez, que es la manera de ver las cosas en su justa dimensión, no darle un peso exagerado a una cosa con relación a otra. Ser prudentes nos ayuda a llevar una vida equilibrada. Ser prudentes nos ayuda a llevar una vida virtuosa, pero sobre todo ser prudentes nos lleva a llevar una vida feliz. Hoy que estamos viendo tantos desatinos en las decisiones de quienes dirigen las sociedades, hoy que estamos viendo esta crisis, pues, de prudencia, es un buen momento para volver a enseñarla. Porque la prudencia se enseña con el conocimiento, pero se termina de hacer con los actos. Como virtud que es, se va implantando en el sujeto. Ya lo decíamos, recordarás, Joaquín, hace algunos programas, cuando uno hace una virtud, un acto justo, y lo repite, ya no es una persona que hace actos justos, sino es una persona justa. Ojalá podamos en la vida plantearnos ser personas prudentes, porque de ello depende mucho nuestra felicidad. Quisiera terminar con una frase de Publio Ciro que me parece importante y que a todos nos puede ayudar como reflexión final sobre la prudencia. Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. De la prudencia nunca nos arrepentiremos. Muchas gracias, querido Joaquín. Fíjate cómo esta virtud tan relevante, tan importante enseñar hoy, tan ausente, y no la enseñamos en la escuela. Enseñar prudencia significaría enseñar a juzgar las cosas de manera equilibrada para poder resolver problemas. Una persona que no es prudente no tiene capacidad tampoco de resolver bien un problema. Virtud esencial, ojalá la lleváramos a la educación de los niños. Joaquín, pues me da muchísimo gusto, muy buen fin de semana, que descansen, te mando un abrazo muy grande y nos vemos el próximo martes por allá.
La prudencia, sí, que es algo que está en extinción, en vías de extinción. Voy a los anuncios y regreso con...
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Y para el fin de semana, el clima. Enrique Hernández.
A tomar precauciones porque continúa la onda de calor en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas van de los 40 a 45 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, las entidades más afectadas por las altas temperaturas. Seguidos de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán. También se esperan vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras, sobre todo en los estados del norte del territorio nacional, así como lluvias y chubascos acompañadas por descargas eléctricas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En tanto, el Valle de México prevalecerá cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco a templado en la región, así como frío en las zonas altas del Estado de México. Por la Ciudad de México, la temperatura podrá llegar a 33 grados centígrados y la lluvia aislada. 13 alcaldías de la Ciudad de México reportan altas temperaturas, se encuentran en color amarillo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Así el clima para el fin de semana. Y Héctor Herrera hablando de, dicen los especialistas de la UNAM, que el calor puede llegar a causar la muerte. Te escucho.
No es broma, Joaquín, es que las ondas de calor pueden generar trastornos físicos que incluso te pueden llevar a la muerte. Y es que especialistas de la Universidad Nacional señalan que a partir de una temperatura de los 39 o 40 grados centígrados, el organismo pues sufre una serie de fallas orgánicas y lo primero que producen es confusión mental y comportamientos agresivos. Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional aseguran que si se padece confusión mental, sobreviene entonces un comportamiento agresivo, alucinaciones y, en casos extremos, fallos orgánicos múltiples que pueden ocasionar la muerte. Y esto sucede porque el hipotálamo, que está ubicado en el cerebro y es el encargado pues de mantener la temperatura corporal y organizar las conductas de alimentación, la ingesta de líquidos, las agresiones, pues en realidad, Joaquín, no tiene un mecanismo compensatorio para disminuir la temperatura y, por supuesto, en este caso se ve alterado. Además, el organismo tiene la capacidad de autorrefrigerarse a través del sudor, pero cuando el individuo se deshidrata, pues entonces pierde la capacidad de regular su temperatura o niveles idóneos, que oscilan entre los 36.5 hasta los 37.5 grados centígrados. Después de esto, bueno, pues el sistema cardiovascular es afectado y con la deshidratación el organismo humano disminuye su volumen sanguíneo y por tanto su función se retarda. Entonces vienen las constricciones cardíacas y de ahí la taquicardia que en grados casos extremos pues nos pueden llevar a la muerte. El reporte.
A cuidarse del calor, sí. Y hoy es viernes y es la canela fina del querido Rubén Corte. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Las visas.
Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo te trata la vida? Pues, Joaquín, este esfer político que estamos viviendo, que coloquialmente se le ha empezado a llamar el desvisadero, en referencia al retiro de visas, ya en unos casos conocidos, como el de la gobernadora de Baja California, en otros que se especula, y ya por diferentes vías, ya las filtraciones parecen muy serias. Ayer lo hizo Tim Walden en Estados Unidos, en México otros periodistas bien informados. Entonces, la arista que le veo es una consecuencia, Joaquín, de la política de Estado que implantó López Obrador, una política para tratar con sus enemigos. Él le llamaba adversarios políticos, pero los trataba como enemigos en la realidad. Una política vengativa, ventajista, abusiva y al final una política sucia. ¿Por qué? Porque estas investigaciones de Estados Unidos contra supuestas figuras cimeras del partido en el gobierno de Morena, se habla de muchos nombres, ahí están, se pueden buscar. No olvidemos, son, amén de algunas investigaciones o de investigaciones que tengan los servicios estadounidenses, vienen fundamentalmente de declaraciones, de acusaciones de capos, de sicarios condenados en Estados Unidos, que han negociado beneficios carcelarios, beneficios jurídicos, los han negociado a cambio de dar información. Esto fue lo que hundió, lo que tiene en la cárcel a García Luna. Fue festejado por López Obrador en la mañanera como política de Estado, porque la mañanera para López Obrador era la manera de comunicar sus políticas de Estado, y fue festejado. Creo que estuvo muy mal porque se trataba de un ciudadano mexicano que estaba siendo condenado en Estados Unidos por dichos de narcotraficantes, por dichos de sicarios. Fue condenado, está condenado. Ahora eso se está volteando. Lo que en su momento fue bueno para Morena, para estas personas que están vinculadas al desvisadero, ahora es una tortura, porque ahora no vale. Pues sí, resulta ser que sí vale. Una de las consecuencias de la vida es que uno tiene que medir lo que pide, porque uno se tiene que hacer responsable de lo que pide en las relaciones humanas, en las relaciones de amigos, en las relaciones, en todos los sentidos, uno se tiene que comprometer con lo que pide. Si no vas a comprometerse a responsabilizarte con lo que pides, pues no pidas, aguántate, apechuga, como se dice coloquialmente. Entonces, insisto, es un resultado de la política vengativa, ventajista, finalmente sucia de López Obrador al haber apoyado todo aquello. Ahora se está volteando, esperemos, es un efer que todos los días pica y se extiende. Y lo grave de todo esto es que está dejando a la presidenta como mera espectadora de ver qué pasa. Y eso está mal. Un presidente, a la presidenta, si le va mal a la presidenta, le va mal a México. Ojo. Y estemos conscientes de eso. Si le va mal a la presidenta, le va mal a México, y quienes estén jugando en contra de la presidenta están jugando en contra de México en este asunto de la política de Estado con Estados Unidos y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Es todo mi comentario, Joaquín, muchas gracias, y me dará gusto verte el viernes en el estudio. Abrazo, te quiero mucho.
Pues hay que cuidar la visa si uno quiere ir a Estados Unidos, eso es todo. Como dice la gobernadora de Baja California, dice, no necesito visa para gobernar. Es cierto, no la necesita para gobernar, solo la necesita para viajar a Estados Unidos, que por cierto es vecino del estado que gobierna, Baja California. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Un operativo de las autoridades federales en Comacalco, Tabasco, localizó dos predios en los que se manejaba y almacenaba petróleo crudo robado a Pemex. Se confiscaron 1,500,000 de litros de crudo. Ojalá y este decomiso sea el principio de acciones del gobierno de la República contra la banda que saquea a Pemex, según revelaron las autoridades norteamericanas. Las autoridades de México deben llevar ante la justicia a los responsables directos del robo de crudo a Pemex, pero también a la red de funcionarios y políticos que les ha protegido. Se explica que quieran preservar la imagen del partido oficial, pero si por eso van a dejar impune la corrupción, podrían causar la prematura corrosión de la presumida autoridad moral de la revolución de las conciencias. Gracias, Joaquín. Buenas tardes y feliz fin de semana.
Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana aquí, sábado y domingo, les recuerdo, a las 3 de la tarde. Y los dejo con Chumel Torres y Gabriel Omimi y que les vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.